Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa. A tu casa. Por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con la pipeta. La ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
La controversia de las vacunas se refiere a una disputa acerca de la moralidad, ética, efectividad o seguridad de la vacunación. La evidencia médica y científica muestra que los beneficios de la prevención del fallecimiento por enfermedades infecciosas compensan los raros efectos adversos de la inmunización. En 1798, cuando el médico Gloucestershire Edward Jenner probó con éxito que era cierta la creencia tradicional de que inocular con una dosis leve de viruela bovina brindaba protección contra la viruela. 5 años más tarde, el descubrimiento de Jenner se estaba utilizando en toda Europa y una década después se había vuelto global. El escepticismo hacia las vacunas nació en el siglo XVIII, cuando las campañas de inoculación de Edward Jenner no fueron adecuadamente controladas ni los vacunados fueron debidamente aislados, lo que produjo resultados adversos. Este mismo escepticismo renació en 1998, a raíz de la publicación de un artículo del médico británico Andrew Wakefield en la revista The Lancet, que establecía una relación entre el autismo y la vacuna triple vírica, sarampión, paperas, rubiola. La misma publicación refutó el artículo al considerarlo fraudulento, pero no lo hizo hasta 2011, y las ideas de Wakefield, que dejó el Reino Unido para vivir en Estados Unidos, donde sus ideas tenían mayor apoyo, son rescatadas de vez en cuando por políticos y usuarios de redes sociales.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy vamos a estar con el doctor Joel Salazar. ¿Cómo está, doctor?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todo muy bien, gracias. Un saludo a todos los radioescuchas.
Y bueno, nos acompaña el doctor Moisés Enciso por teléfono. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy.
Y bueno, muchas gracias por sintonizarnos. El tema del día de hoy, esperemos que sea de su interés. El tema tiene que ver con vacunas para antivacunas, es decir, los mitos, los pros, los contras de las vacunas, qué tanto es cierto el mito de que nos enfermamos, qué tanto es necesario. De eso va a estar abordando el doctor Moisés Enciso, especialista en el área.
Sí, claro que sí, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, el tema de las vacunas realmente es un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos años. Sobre todo por los mitos y muchas realidades que hay sobre las vacunas y estos movimientos en contra de utilizar o de vacunar a las personas o a los niños con esta nueva moda para no vacunarlos. Hay mucha información que viene cierta, mucha información que también no lo es. El problema principal radica en que nos informamos en internet y no nos informamos de la literatura científica o de los grupos gubernamentales que están autorizados para poder emitir esta información. Pues vamos a empezar hablando sobre qué son las vacunas. Las vacunas son realmente un tipo de organismos, ya sea que puedan estar atenuados, puedan estar muertos, o cierta parte de estos organismos. Cuando nos referimos a organismos, pues estamos refiriéndonos a virus, a bacterias y algunos hongos, que pues bueno, vamos a tomar esta cierta parte de estos y pues estos van a generar una respuesta. Pero antes que nada me gustaría mencionar de dónde viene la palabra vacuna. Hace muchos años, uno de los médicos de apellido Jenner, pues observaba que algunas personas que cuidaban las vacas contraían una enfermedad, la cual se conocía como vacuna, que es vaccina, la enfermedad vaccina de las vacas, que provenía precisamente, que era una forma de viruela muy similar a la de los humanos. En, Entonces, estas personas pues no desarrollaban la viruela que le daba a los humanos. Entonces, pues es cuando empieza a llamar la atención, ¿no? Porque estas personas no enfermaban de la variedad de la viruela que atacaba a los humanos. Entonces fue cuando empezaron a hacer algunas observaciones, hicieron algunas inoculaciones de manera directa en algunas personas. Entonces, cuando se inoculaban después intencionalmente, pues se daban cuenta que no desarrollaban la enfermedad. Entonces es ahí cuando empezaron como a notar qué está pasando y le llamaron inmunidad, porque inmunidad viene del término de immunitas, que immunitas es como el lo que conocemos como ahora como fueron, ¿no? Que no se les puede hacer ningún
cargo.
Ajá, sí. Algún proceso penal a los mientras estaban ejerciendo su cargo. Entonces es por eso que se le da como el término de inmunidad, es decir, que estamos protegidos por algo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues se realizaron otras investigaciones. Luego viene Pasteur con el desarrollo de la vacuna de la viruela. Y también, pues bueno, fue el que probó la primera vacuna en humanos, que pues bueno, estamos hablando esto de ya hace más de 100 años. Algo también interesante es que, bueno, la vacunación ha erradicado muchas de las enfermedades que se conocían hace muchos años. Por ejemplo, hace más de 10 años que la OMS declaró la viruela como erradicada gracias a las vacunas, ¿no? Entonces, es importante mencionar esta parte, que gracias a las vacunas se han erradicado muchas de las enfermedades.
Muy bien, doctor. Muy interesante lo que nos menciona. Yo tengo una pregunta acerca de lo que usted ha abordado en su plática. A mí me surge la pregunta de cómo en la vida nos puede servir vacunarnos, o para qué y cómo. O sea, ¿cómo es que usando microorganismos estos nos pueden ayudar? ¿De qué manera?
Muy bien, pues es remontarnos, ¿no?, a lo que la mayoría conocemos como las defensas. Yo creo que es un término que muchas veces utilizamos de manera indiscriminada y muchas veces no conocemos qué son las defensas. Las defensas no son más que nada que los anticuerpos o una respuesta que tenemos. Cuando nosotros nos enfermamos, generamos una respuesta del organismo para poder eliminar a estos microorganismos, ya sea la bacteria, ya sea un virus, ya sea un hongo. Entonces nuestro cuerpo empieza a generar todas estas moléculas, o por ejemplo los anticuerpos, se empiezan a generar para poder eliminar a estos organismos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las vacunas? Las vacunas son, bueno, hay dos variantes, lo que conocemos como vacunas de virus atenuados, que pues es toda la partícula completa, o también tenemos los microorganismos que están muertos, y esto pues también lo que va a generarnos es que vaya a generar una respuesta. Pero bueno, regresando nuevamente a su pregunta, ¿cómo es que generan esta respuesta? Pues como un virus está atenuado, es decir, que no nos va a generar una infección, está la partícula completa. Entonces, al momento de ingresar a nuestro cuerpo, va a empezar a generar una respuesta como si nos estuviera atacando. Pero la ventaja es de que no vamos a tener una enfermedad, no vamos a desarrollar una enfermedad. Muchas veces hemos escuchado a algunas personas que dicen que cuando vacunan a sus bebés o a sus niños tienen una reacción, les reaccionó la vacuna, ¿no?, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Que el cuerpo está generando una respuesta, el organismo está generando una respuesta contra este organismo que está atenuado para poder generar los anticuerpos y una respuesta celular. ¿Para qué? Para que si en algún momento nosotros tenemos un contacto con algún virus, con alguna bacteria, pues entonces nuestro cuerpo ya esté preparado para poder contrarrestar esta infección. ¿Qué pasa, por ejemplo, sarampión y rubéola, que son una de las vacunas que pues están en el cuadro básico de vacunación? Entonces, aquí en este caso, nos prepara nuestro organismo para nosotros poder estar preparados en algún momento cuando tengamos un contacto con sarampión y rubiola.
Ok, doctor, esa parte yo creo que es muy interesante, lo que acaba de mencionar usted, pues es muy palpable en la población, ¿no? Que mínimo detectamos alguna reacción adversa. ¿Le parece si después de hacer un corte comercial nos platica cuáles serían esas reacciones adversas que se pueden tener después de una vacunación?
Claro que sí.
Sí, bueno, vamos a hacer un corte y regresamos.
La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos. En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos.
En 1879, la visita a Nueva York del antivacunista británico William Tebb se coronó con la fundación de la Sociedad Antivacunación de América, a la que le siguieron la Liga de Vacunación Antiobligatoria de Nueva Inglaterra en 1882 y la Liga Antivacunación de Nueva York en 1885. Después de muchas batallas legales, lograron revocar la vacunación obligatoria en varios estados, como California, Illinois, Indiana y Utah, entre otros. Este tipo de movimientos también florecieron en Europa, con la fundación en 1989 de la primera asociación antivacuna, la Liga para la Libertad de Vacunación, en Barcelona. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se sumó al creciente movimiento antivacunas en Brasil y contradijo una ley aprobada al principio de la pandemia que faculta al Estado a actuar en varios frentes, entre ellos el de la vacunación, declarando que nadie puede obligar a nadie a vacunarse. Con información de los portales de noticias La Nación, El Sol de México y BBC Mundo.
Continuamos con su programa La Pipeta. Estamos charlando con el doctor Moisés Enciso acerca de lo que son las vacunas, la importancia de pues los procesos de vacunación, qué es lo que hacen las vacunas en nuestro organismo. Y por ahí nos quedó pendiente algo acerca de los efectos adversos o reacciones adversas que pueden generar las vacunas en nuestro organismo. Yo me imagino, doctor, que puede haber a lo mejor una lista, puede ser amplia, puede ser reducida, no sé, de efectos adversos. ¿Es así o...? ¿Cuáles serían esas reacciones adversas?
Sí, bueno, hay una lista, como usted lo menciona, de reacciones más frecuentes que pueden ser ocasionadas por la aplicación de las vacunas. Pues en general es el malestar general, el incremento de la temperatura. Algunos pueden llegar a tener fiebre. Esto es por la reacción que se está teniendo del cuerpo para contrarrestar de alguna manera el organismo que se administró por medio de la vacunación. Hagamos de cuenta que cuando nosotros recibimos una vacuna estamos recibiendo pues al microorganismo como tal. Entonces lo que vamos a tener va a ser una respuesta. Cada año nos vacunamos contra la influenza, entonces pues nos va a generar una respuesta contra la influenza que nos va a proteger, como les mencionaba hace rato, contra el virus en algún momento que tengamos contacto con él. Puede pasar también con dolor, comezón, puede haber también enrojecimiento en el sitio de la aplicación. Yo creo que muchos y también de los radioescuchas han notado que hay como la formación de una papulita llena de líquido. Entonces uno de los efectos adversos o una de las reacciones más frecuentes que se tienen en la aplicación. Podemos mencionar otro tipo, por ejemplo, hay personas que experimentan náuseas, también cierto tipo de dolor de cabeza, pero esto va relacionado también con la respuesta que está teniendo el organismo contra el microorganismo, ya sea virus, bacteria o hongo, que se está aplicando con la vacunación.
Ya de manera en específica, por así decirlo.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con las vacunas o cuando nos administramos? Pues bueno, estamos administrando un organismo que vamos a hacer o vamos a generar que nuestro cuerpo responda contra esto para que nos prepare cuando en algún momento tengamos contacto con el virus que no está atenuado, con un virus patógeno.
Doctor, entonces, así, siendo claros y contundentes, es un mito lo que se tiene a veces en la población de que si te vacunas te va a dar la enfermedad.
Sí, bueno, prácticamente lo que tenemos es una respuesta, y es muy común en el caso de la influenza, que hay una respuesta, ¿no? Entonces, si como tal es la vacunación, hay una respuesta, un tipo, influenza, una respuesta de tipo influenza, pero sin embargo no está relacionada con el caso de la infección como tal del virus. Algo también importante que hay que mencionar, que las vacunas actualmente están ya aprobadas y certificadas, y ya se han hecho todos los estudios, porque anteriormente se tenía un inconveniente, que cuando eran virus atenuados, como su nombre lo dice, están atenuados, están de alguna manera pues ahí latentes, pero existe el riesgo de que haya una activación o una reactivación una vez al ingresar en el organismo. Entonces, esto ya de alguna manera, bueno, con todos los avances científicos, tecnológicos que hemos tenido en los últimos años, pues eso de alguna manera reduce el riesgo de que estas vacunas puedan, una vez ingresando al organismo, reactivarse.
Así es, doctor. Y bueno, sobre todo en el caso de la vacuna de la influenza, se ha dado el rumor, el comentario en diferentes poblaciones de que te vacunas y es seguro que te da un gripón, ¿no? Terrible, ¿no? Pero bueno, doctor, entrando a al siguiente tema, para todas las enfermedades, doctor, ¿hay vacunas? ¿Para cuáles enfermedades no? ¿Y por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué no para todos los microorganismos hay exactamente vacuna que contrarreste su efecto?
Bueno, fundamentalmente pues están, ¿por qué hay solo para algunas para unos organismos vacuna? Son para aquellos organismos que no tienen una alta tasa de mutación, es decir, que no varían tanto, que no cambian tanto, que la respuesta se da, por ejemplo, de los organismos, se da en sitios que están conservados. Supongamos que tenemos una bacteria, entonces con cierta región que es más antigénica, que siempre se va a conservar y va a estar siempre en todas, por ejemplo, si es virus de la influenza, pues bueno, sabemos que hay cambios de cepas cada año, pues entonces se hace una vacuna contra esta región. Pero ¿cuál es el caso, por ejemplo, de VIH o el caso de hepatitis C? Que mutan mucho los virus, entonces por lo tanto apenas se desarrolla una vacuna para un tipo de cepa o para una cepa, cuando ya tenemos cambios de muchas cuasi especies, entonces ya esta vacuna que se desarrolló pues ya no sirve para la nueva. Entonces es por eso que no hay para todas las los organismos o para todas las enfermedades, pero sí, por ejemplo, hay para hepatitis A, para hepatitis B, para la influenza, para rotavirus, para neumonía, para meningitis por neumococo, hemófilos influenza, también tenemos para tuberculosis, para poliomielitis, difteria, tosferina, pero podemos enlistar un montón de enfermedades más que todavía no se desarrolla la vacuna. Una, por la alta tasa de mutaciones, como les mencionaba, y otra porque, bueno, sabemos que hay enfermedades que son enfermedades agudas, que no pasan más que una síndrome gripal o un cuadro diarreico. Pero, pues bueno, lo ideal es que pues todos tengamos una vida saludable, entonces es por eso que se las vacunas. Algo también que me gustaría mencionar es sobre los mitos sobre que las vacunas causan autismo, ¿no? Pues hay muchos estudios que comprueban que independientemente de la vacunación, antes del uso de la vacunación hay ciertas poblaciones donde no se hacen no se utiliza tanto las vacunas, y independientemente también incrementan, o sea, la población que no ha sido vacunada tiene una alta tasa de un índice alto de autismo. Entonces es por eso que también no se ha logrado corroborar que realmente las vacunas generen autismo.
Ok, doctor, de acuerdo a lo que nos está mencionando y que ya nos ha explicado pues de una forma comprensible, yo quiero sacar una conclusión que no sé si es correcta, pero usted me dirá, ¿no? Quiero pensar que entonces hay vacunas contra virus, y hay vacunas también contra bacterias o contra enfermedades bacterianas, ¿es cierto, verdad?
Sí, es correcto.
Ah, ok. Y entonces, doctor, por ejemplo, ahora que estamos tan preocupados con la pandemia, pues estamos esperando una vacuna, pero yo supongo que el virus, por ejemplo, el coronavirus, puede ser muy fácilmente mutable. ¿Quiere decir que en cuanto salga la vacuna puede ya haber otra nueva especie, otra nueva cepa para la cual seamos susceptibles o no?
Es correcto. Bueno, es lo mismo que pasa con la influenza. Cada año tiene que estar realizando una nueva vacuna, porque pues ahorita tenemos que vacunarnos contra la cepa que estuvo el año pasado, y así vamos a ir desarrollando vacunas para la cepa que está más reciente. Lo mismo pasa con coronavirus. Sin embargo, en el caso del COVID, por eso se le conoce como coronavirus, tiene algunas partículas ahí conservadas que son las que se están utilizando para el desarrollo de las vacunas. Aquí estamos hablando de una forma que se va a hacer un vector, se va a utilizar una parte del virus, se va a insertar en un organismo para que este pueda desarrollar, en este caso es un otro virus, en el cual se va a poner, y esta va a generar una respuesta. Y entonces esta respuesta en general se considera porque es la proteína más antigénica que tiene el coronavirus.
Okay. Entonces, en pocas palabras,
sí, algo importante es que, bueno, una vez que haya cambios, pues se desarrolle una nueva vacuna.
En pocas palabras, sí tendríamos que estar como esperando cada año una vacuna, ¿no? Diferente.
Sí, exacto, pero en este caso sería mucho más rápida porque, bueno, ya de alguna manera ya se conocen los cambios. Okay. Y como en el caso de la influenza, se conoce a cuánto están cambiando, cuánto es la mutación, por ejemplo. Y vamos a ver que las mutaciones se van conociendo y a cuánto están mutando, qué tan rápido están mutando para poder ir avanzando a pasos agigantados y ahora sí que adelantarse, ¿no?, al desarrollo de una nueva vacuna. Bien. En caso de que sea necesario, ¿no? Porque pues sí sabemos que los virus mutan muy rápido, pero también hay virus que se mantienen y que... Como algo también importante que hay que mencionar es que el virus apenas se está conociendo, ¿no?
Sí.
Se conocen, por ejemplo, el SARS o el MERS, que son de la misma familia de coronavirus, que pues bueno, o sea, pasaron como una pandemia y que de alguna manera pues se quedaron ahí y solamente una población lo puede adquirir. Pero bueno, acá estamos hablando ya algo más grande, ¿no? Entonces sí es importante que consideremos los factores.
Doctor, bueno, ya para terminar el programa, suponiendo para todos los radioescuchas que yo de alguna manera desconfío de las vacunas, ¿cuál es una desventaja si no me vacuno?
Ok, algo importante y que está pasando, por ejemplo, hace no recuerdo si un año o dos años, tuvimos nuevamente casos de sarampión en Estados Unidos. Entonces, bueno, el sarampión mucho tiempo estuvo controlada la enfermedad. ¿Y qué pasaría si nosotros no nos vacunamos, no? Cuando nos vacunamos nosotros, yo como individuo puedo proteger a más población. Si yo no me vacuno, bueno, estoy en riesgo de que las enfermedades que han sido consideradas como erradicadas vuelvan a emerger, lo que se considera como enfermedades emergentes. Entonces, algo importante aquí es que si nosotros nos vacunamos, evitamos de alguna manera que estas enfermedades regresen, pues.
Muy bien, doctor. Entonces, pues muchas gracias. Realmente el tema estuvo muy bien explicado y yo me quedo con una cosa muy importante que usted nos ha comentado, ¿no? Estamos ansiosos esperando la vacuna del COVID. Puede ser que salgan cepas diferentes, pero me quedó muy claro que la vacuna que ya estará, esperemos que ya esté lista, esa va a servir para que sigan saliendo vacunas de manera muy o más rápida. Eso es una fortuna, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Claro. Estamos sobre el tiempo. Gracias por habernos acompañado en este su programa La Pipeta. Doctora Deni, muchas gracias.
Gracias a ustedes por sintonizarnos.
Sí, y pues muchas gracias, doctor. Nos despedimos y...
Muchas gracias.
Y un saludo a toda la audiencia, los esperamos el próximo miércoles aquí en su programa La Pipeta.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.